Pues fiscal, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental.
Muy buen día, Santiago. Muy buen día la Radio Monumental.
¿No paran con los procedimientos? Entiendo que a veces no tienen estos la visibilidad de todos los días porque hay otras informaciones que acaparan la atención. Pero, sin embargo, ¿ustedes siguen recibiendo pistas con relación al caso de Ayana, doctora?
Sí, así mismo. Tenemos nuevamente elementos que nos traen otra vez al Ministerio Público en este lugar. Esta es la matadería. Fue uno de los primeros allanamientos que se habían realizado. Se habían extraído varios elementos, de los cuales tres resultaron con sangre humana. Es un hacha, un perrucho y un cuchillo. Un palo bombero. Entonces, nuevamente tuvimos que volver acá. Se había inspeccionado nuevamente aquí el pozo. Hay un pozo aquí que yo particularmente no estuve concretamente aquella época porque me he inclinado a otro colega, pero me comentan que era un concreto cemento nuevo donde se había verificado de manera superficial, teniendo en cuenta que también otro era el escenario en aquel momento. Tampoco 100% no la buscaban muerta, la buscaban viva. Entonces, de repente eso es lo que nos trae nuevamente aquí por el elemento, y aparte que también resultó sangre humana. El análisis que se había realizado con la quimioluminiscencia del alquiler, que es compatible con el ADN de los padres, las muestras extraídas por hisopado.
Ah, o sea, el estudio que hicieron ustedes en su momento y lo que levantaron del alquiler, que recuerdo en ese inquilinato, incluso en el baño habían encontrado y tomado muestras, sí, de sangre, resultó ser sangre humana y sangre compatible con los padres de Dayana.
Sí, así mismo es.
Y eso refuerza, y ahora, refuerza, doctora, para ustedes la hipótesis que habías dicho en algún momento de, fue fuerte lo que dijiste, pero dijiste, primero buscamos a una persona viva, después buscamos a una persona fallecida, y hoy a una persona que no descartamos haya fallecido, haya sido asesinada en condiciones trágicas, terribles y hasta desmembradas, dijiste en algún momento. Sí, ¿hoy cuál es la hipótesis?
Sí, la verdad que nuestros indicios van concatenadamente y concomitantemente aliados uno con el otro. Uno habla por el otro y varios indicios. Tenemos pruebas, como se dice, indiciarias, bastante, que nos lleva por un solo camino. Aún no nos hemos aplazado en el camino diciendo, por decirte, en la hipótesis que tenemos. También no descartamos que pudo haber cómplice en su momento, que pudo haberle ayudado a esconder el cuerpo o los restos de ella, como fue, por decirte, desmembrada, así como estás diciendo. Pero ahora, al extraer estos elementos con sangre humana, podría ser de que el camino que tomó en aquel momento, que él negó en todo momento en sus dos indagatorias que él no salió del lugar, que él no se desprendió, supuestamente del alquiler no salió por el circuito, decía que él salió dos veces. Creemos que él pudo haber venido en este lugar, en esta matadería, ya que encontramos sangre humana en los elementos.
Doctora, para reconstruir el circuito de lo que hasta ahora ustedes lograron recomponer con relación a lo sucedido, ¿cuál tuvo que haber sido el recorrido de esta persona hasta llevar a la matadería? Si fuera el caso, es un escenario y una hipótesis, a Dayana.
Disculpe, no entendí.
No, preguntaba, doctora, de cuál tuvo que haber sido el circuito de lo que pudieron reconstruir hasta este momento y la estimación que se tiene, siempre dentro del terreno de la hipótesis, desde el momento en el que agrede primeramente a Dayana, dónde agrede, cuándo agrede, hasta que la lleva a la matadería, si fuera ese el caso.
Sí, tenemos, según la extracción de los teléfonos, tenemos que ellos tuvieron un intercambio de palabras fuertes un día antes. Tenemos testigos, incluso que le había visto a Joel estirando el cabello, arrastrando una cuadra antes de llegar a la casa, como tipo de casi la medianoche, pero 24 horas antes de su desaparición, por un supuesto encuentro que ella tuvo, que incluso había un video, hablan testigos de eso ahora, hay más gente que se anima a contar muchas cosas. Incluso ella le había manifestado a una testigo que él le dijo que cuando llegaba a la casa que iba a saber lo que le esperaba, y ella dijo, él me va a matar, le dice a la amiga. Y entonces, porque ellos 24 horas antes venía una pelea fuerte, bastante fuerte, como te dije, y tenemos, aparte de eso, ella también ya le denunció por violencia familiar. La familia también, o sea, nuestros indicios siempre apuntan a un solo autor, independientemente que haya un cómplice, ¿verdad? Sí. siempre a una persona así con supuesto. Luego, esos indicios también nos apuntan de que la escena del crimen pudo haber sido en el inquilinato.
Sí.
Independientemente que luego de ahí vaya a ser trasladado a otro lugar.
Claro. Y eso se refuerza con una fotografía a la que ustedes accedieron que muestra...
Sí, que también...
A Dayana...
Que también había manifestado.
En el inquilinato.
Sí, que también esa foto donde ella estaba tendida con el torso desnudo en el suelo, en el piso del inquilinato, también se pudo corroborar de que esa foto, por medios técnicos, fue tomada en el inquilinato a las medianoche. Son muchos indicios que van, como te dije, concatenadamente unidos y de manera coherente. Por decir, por el estado de la foto, de dónde se tomó, el circuito cerrado, y también la telefonía del celular de Joel nos dice que justamente en la hora que él sale del lugar del inquilinato, él estuvo ausente en la antena, en las celdas del que da el inquilinato, que es de la telefonía que él utilizaba. O sea, tampoco se puede decir, porque él había manifestado de que él no salió de ese lugar.
Claro.
En ningún momento, y sin embargo, que supuestamente ese circuito cerrado correspondía a otra fecha.
Doctora.
Y podemos decir hoy por hoy que es de ahí, claro, que es de ese día.
Doctora, ¿qué distancia hay entre el inquilinato y la matadería?
Y... por decirte, 15 minutos en moto, te voy a decir, más o menos.
Y si la mató, si fuera ese el caso, si la mató en el inquilinato y la trasladó hasta la matadería, si se confirmara que el cuerpo está en ese lugar, ¿cómo creen ustedes que realizó el traslado? ¿Con ayuda de alguien, en un vehículo? ¿Tienen alguna pista respecto?
No descartamos eso. Si bien es cierto, la conversación que tuvo él con los policías caminas judiciales, él había manifestado eso, pero como no, nada tiene que ser utilizado en su contra, es más, nosotros ya después de que nos encontramos en el pozo, en aquel pozo de J. Augusto, dijimos, bueno, él está mintiendo y nos está despistando, pero sin embargo, hoy por hoy yo creo que más hace más fuerte eso, porque él dijo, yo me fui, le llevé, nos encontramos en una estación de servicio, alzamos en el auto del carnicero el cuerpo, o sea, cosas así muy fuertes, pero bueno, no tomamos en serio en ese momento. Pero ahora con el elemento nuevo que tenemos, que es positivo a sangre humana, tres elementos del mismo lugar, creemos que pudo haber traído acá sin empezar a divagar y decir, bueno, sí, el carnicero pudo haber estado implicado, porque podría ser que realmente sea cómplice como no también, porque es un lugar inhóspito, es cierto. Y lo que nos resta es que, pero sí llama la atención que el teléfono de ambos estuvo en constante movimiento de esa madrugada, como también había llamado de 8 a 10 minutos. Incluso se llamaron 24 horas después de la desaparición, hasta 24 horas estuvieron en comunicación ambos.
Doctora, cuando dice las muestras de sangre que se tomaron en el inquilinato, eso se tomó de distintos puntos de la habitación. ¿Eso les permite a ustedes tratar de reconstruir, digamos, manchas de sangre en un lugar, en otro lugar? ¿Pudo haber sido una cuestión violenta?
Sí. Yo misma había participado del estudio de la quimioluminiscencia, me acuerdo, y en todos los lugares se activó, se prendía por todos lados, había sangre por todos lados. Pero hay que tener en cuenta que para hacer el estudio tiene que ser la cantidad necesaria. Entonces, de 4 lugares salió que sí se podía realizar la comparación del ADN. Pero luego de realizar la comparación de ADN, salió otra vez que solamente de un lugar era ya para saber si realmente era la sangre de Dayana para hacer comparación con el ADN de los padres. Eso salió 99,9%, el resto era sangre femenina. Pero aclarando de que no era la cantidad suficiente para comparar, pero sí sangre femenina.
Pero digamos que se reaccionaba en distintos puntos de la habitación ante la bioluminiscencia.
Sí, en la cocina, en el lavadero, por las paredes, por las paredes del baño. Eso me va a presentar la gente de domicilio un informe sobre eso también.
Doctora.
De la posición de la sangre. Porque eran gotas.
¿Y el hacha, el serrucho que encontraron a los que hace referencia, tenían algún resto de sangre también o no?
Sí, sí, justamente por eso se tomó las muestras y resultó que es de sangre humana.
¿Y también esa sangre humana fue sometida a una prueba de ADN o no?
Sí, ya solicitamos. La otra semana le estarían llamando a los padres nuevamente para extracción de fluidos.
Bueno, doctora, por último te pregunto, el sí. Detenido no está por cumplir ya 6 meses de prisión preventiva, y qué pretendés hacer al respecto para prolongar, si fuera el caso, el tiempo de prisión.
Bueno, en este momento él está por violencia familiar, la pena mínima es de 1 año, antes de los 1 año no se puede hablar de los 6 meses, o sea, si es la pena mínima 6 meses, sí. Pero es de 1 año, en este caso de violencia familiar. Sí estamos analizando nosotros la ampliación a una imputación por feminicidio. No te puedo decir, bueno, no soy la única fiscal en la causa, estábamos analizando eso. Si bien es cierto, no tenemos pruebas directas, pero sí tenemos pruebas indiciarias. Las pruebas indiciarias pueden hacer una condena, pero las pruebas indiciarias deben ir a un autor, a una escena del crimen, y no ir saliendo. Un indicio debe hablar por el otro. Y en este caso tenemos muchos indicios. Tenemos los indicios del circuito cerrado, que habla la ausencia de su celda, de su teléfono, en el horario que él se había desplazado del inquilinato. Tenemos la extracción del quimioluminiscencia y resulta que es la sangre de ella. Tenemos la última ubicación de su teléfono, de su celular, ella no llevó, se flasheó el teléfono. Tenemos, o sea, elementos de indicios, sí hay. La pregunta es la siguiente, ¿se puede condenar por un indicio? Sí se puede condenar. ¿Por qué? Porque lo que realmente nosotros, el fin principal es no dejar impune los hechos punibles. O sea, va a ser muy fácil también realizar un hecho punible y por no encontrarse el cuerpo no se condene. Pero nosotros tenemos la sangre de ella, el ADN de ella, aunque esté ausente. Ahora bien, analizar eso, si es una parte de su cuerpo, comparando como un hueso sería, no sé. Es por eso que estamos analizando. Yo pedí la ampliación de la etapa investigativa justamente por estos nuevos elementos que me habían proveído la gente de criminalística, y estamos en eso. O sea, 6 meses más voy a tener, y en cualquier momento vamos, podemos encontrarle también antes, pero por eso se analiza más la, el feminicidio, no la tentativa. Mm. Porque si fuera la tentativa, hubiera estado presente ya ella.
Correcto.
Vamos a probar que fue una tentativa.
Pero doctora, entonces, concretamente respecto a la prisión preventiva, al tratarse de un hecho de violencia familiar, ustedes tienen la posibilidad de extender el periodo de prisión preventiva hasta un año.
No es la lo que tenemos es la posibilidad de la etapa intermedia, o sea, la etapa investigativa, alargar hasta 6 meses más.
Sí.
Pero la pena mínima de violencia familiar es de un año.
Sí. Y eso implica, eso implica que él estando hoy a 6 meses en prisión preventiva, podrían ampliar 6 meses más.
Ya ampliamos, allá solicitamos. Mm. Ya solicitamos 6 meses más, porque esto tardaría nuevamente el cotejo de ADN.
Okay.
Y todo eso va a tardar un poco otra vez. Y más elementos de telefonía que me tienen que proveer, que están haciendo un trabajo la gente de antisecuestro.
Okay.
Y todavía no tenemos.
Doctora, gracias, muy amable.
Gracias a usted.
La doctora Daisy Sánchez, fiscal de esta causa.